Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, es momento de cuidarnos y mirar a nuestra salud. Como cada lunes, pues volvemos a visitar a los especialistas de Asunción Clínica. Y hablando de mirar, vamos a hablar justamente de lentes intraoculares. Lo hacemos con el doctor Giacomo De Benedetti, jefe del servicio de oftalmología de Asunción Clínica. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Qué
placer estar aquí.
Igualmente, de nuevo con todos los especialistas y arrancar este espacio nuevamente con usted, doctor, para hablar de nuestra vista tan importante. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son exactamente esas lentes intraoculares, doctor?
Bueno, las lentes intraoculares son una, no dejan de ser una prótesis que se introduce dentro del ojo en lugar del cristalino normalmente, o por lo menos cuando se empezó fue principalmente por temas de catarata, o sea, cuando se opacifica nuestra propia lente intraocular, se sustituye con una lente, un polímero que cumple más o menos la misma función. Uh-huh. La verdad que esto al principio, como decía, era prevalentemente por temas de cataratas, o sea, personas mayores que tenían ya problemas de vista muy, muy graves, porque antes no se operaba tan temprano como ahora, porque la cirugía era mucho más complicada, pero hoy en día, gracias al tema que seguramente la cirugía es más estandarizada, es más sencilla de alguna manera, y también porque han surgido nuevos tipos de lentes que permiten corregir la vista cansada, la miopía, la hipermetropía, cada vez es más frecuente que la gente decida operarse simplemente para independizarse de las gafas.
Sí, cirugía aquí ha cambiado muchísimo, ha ido avanzando y, como dice, sirve para corregir errores como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Vamos, algo que habitualmente suele ser común. Normalmente siempre conocemos a alguien que sufre algo de esto, ¿no, doctor?
Sí, sí, sin duda. Sin duda son enfermedades, bueno, sí, patologías más que enfermedades de alguna manera muy comunes, y evidentemente cuando a eso se le empieza a sumar la presbicia, empieza a ser algo muy molesto porque hay que utilizar las gafas en cualquier momento. Sabemos todos aquí también que llueve bastante, lo molesto que puede ser utilizar las gafas.
Se empañan. Lo recordamos sobre todo en la pandemia, las mascarillas, cuando nos las poníamos, sí, y llevábamos las gafas, a veces era imposible ver, ¿no? Ver con claridad. Sí.
Totalmente. Por lo cual, la verdad que la cirugía de catarata ha cambiado muchísimo desde el principio. Si pensamos que es una cirugía que incluso se practicaba cuando, desde los egipcios hasta el 1800, siempre se ha usado la misma técnica, que consistía en introducir un bisturí, o en aquellos tiempos incluso era una rama de una hoja de la palma, y se introducía dentro del ojo, se daba un golpe al cristalino, se hacía caer el cristalino dentro del ojo mismo. Estamos hablando de cristalinos blancos que no te permitían ver absolutamente nada, evidentemente, y por lo menos entraba algo de luz, pero claro, el cristalino tiene una potencia de casi 20 dioptrías, 13, 20 dioptrías. Entonces, imagínate tú lo que podían ver esas personas. Pero hasta 1800 más o menos se hizo esa cirugía y nada más. Entonces, luego se empezó ya a sacar el cristalino de una forma hacia el externo, de manera que luego se podían también tratar determinadas los resultados con gafas y tal, pero eran gafas de culo de botella, como decís. Sí. Y luego al final, por lo menos a partir de los años 70, 80, ya se empezaron a poner lentes intraoculares, al principio sencillas, solamente para lejos, más o menos, con una potencia que no se podía modificar de alguna manera, y hoy en día estamos ya con lentes progresivas, multifocales, trifocales, bifocales, hay de verdad un poco de todo.
Hay diferentes tipos de lentes intraoculares dependiendo de la necesidad de cada persona, ¿no? De cada patología.
Sí, aunque vamos, sin duda las lentes más implantadas son las lentes monofocales, o sea, las lentes que encontramos que se implantan en la Seguridad Social, que son lentes excelentes y te permiten ver normalmente, se intenta dejar el paciente para que vea bien de lejos y necesite gafas de cerca. Pero evidentemente, esta necesidad de evitar de utilizar las gafas ha hecho que cada vez más personas pidan de alguna manera una intervención antes del tiempo, si queremos decir así. Eso evidentemente no está financiado, pero a nivel de sanidad privada se implantan muchas más lentes progresivas multifocales que lentes
Claro,
monofocales.
y lo podemos hacer en Asunción Clínica. Pues vamos a mirar a esa operación, operación de lente intraocular. ¿Cuánto dura? ¿Es dolorosa? ¿Cómo podemos, no sé, decidirnos a someternos a ella? ¿Cuándo lo recomienda, doctor?
Bueno, sin dudas es muy importante una selección preoperatoria, examinar bien el paciente, descartar que tenga patologías que puedan estar contraindicadas con este implante y también las características del ojo tienen que responder a un estándar, porque no todo el mundo puede implantar esa lente en cuanto determinadas patologías hacen que el resultado funcional luego no sea satisfactorio. Entonces, primero, la selección del paciente. Segundo, en sí, la cirugía es muy rápida, es más la preparación que el acto quirúrgico en sí, que dura 10 minutos o por ahí, y normalmente no hay ningún tipo de dolor. Existen varias técnicas que se pueden utilizar y también se valora esto según el tipo de paciente que tenemos enfrente, es gente más ansiosa o preocupada o que tiene patologías asociadas. Entonces, en este caso se hace una asistencia totalmente individualizada. Y luego la recuperación es rápida. El paciente, la verdad que la gente está muy contenta de estas lentes.
Porque se recuperan rápidamente, se intervienen y cuánto tiempo tienen que estar hasta ver bien, hasta volver a la vida normal.
Vida normal desde el minuto uno. Si entendemos sé conducir o hacer deporte, evidentemente hay que respetar cierto descanso, pero se recomienda un reposo relativo, o sea que no es ni un reposo domiciliario ni hay impedimento. La recuperación, como decía, es rápida, ya se ve recién salido del quirófano, se puede necesitar algunos días para que se vaya un poco asentando la lente o según el tipo de cirugía que pueda haber habido, pero ver se ve en general desde el minuto uno. Y luego en sí no hay más cuidados que hay que tener.
Más que los habituales, ¿no? Los comunes,
Sí.
los que entendemos por sentido común. Doctor,
Claro.
por lo tanto, si nos intervenimos y nos sometemos a una operación de lente intraocular, ¿se elimina radicalmente la necesidad de gafas? Totalmente.
Normalmente sí. Evidentemente, si estamos hablando de gente relativamente joven, de 50, 60 años, que decide someterse a esa cirugía, al final por un tema estético, que es lo de no utilizar las gafas, o funcional, porque les impiden hacer determinadas cosas con tranquilidad o con facilidad, hay que considerar que en el futuro tampoco van a padecer de cataratas, porque eliminamos la causa, vamos a la base, a la raíz de lo que es luego la evolución de la catarata. Entonces, alcanzamos dos resultados con una sola cirugía. Y luego el tema está sobre todo en tener expectativas reales. O sea, estas lentes funcionan muy bien, pero no te van a devolver la visión de cuando tenías 20 años. Como las lentes, los cristales progresivos son muy buenos, pero tienen algunas limitaciones. Si partimos de ese asunto y se le explica bien al paciente, la mayoría o casi el 95-99% de la gente está encantada de la vida. Luego, si tengo una expectativa que me imagino que con esta lente voy a ver a 1 kilómetro de distancia cualquier cosa y puedo, no sé, hacer modelismo con pa partes súper pequeñas o no necesito un microscopio para ver las bacterias. Evidentemente estas lentes no funcionan,
Sí,
pero
no tiene superpoderes,
eso es, eso es.
¿no? Pero bueno, si no se resuelven, pues problemas que que puedan derivar de la miopía, de la presbicia, por lo tanto sí que es pues la cirugía más puntera que además a ella nos podemos agarrar y nos podemos someter en Asunción Clínica.
Exactamente.
Doctor, y en caso de que nos sometamos a esta cirugía, si ya llevamos lentes intraoculares, ¿con el tiempo vamos a tener que volver a meternos en quirófano o con una sola intervención es suficiente a lo largo de la
No,
vida?
normalmente si no hay algo raro, con una intervención es suficiente. No, no se operan los dos ojos a la vez, eso también es importante que se sepa porque siendo una cirugía intraocular, se prefiere operar primero un ojo y luego a la semana, a los pocos días, operar el segundo. También es útil para ver un poquito cómo queda el primer cristalino y ver el paciente, las sensaciones que tienes, si tienes que ajustar un poquito el tiro, porque los cálculos que se hacen son muy, muy sofisticados, pero siempre hay alguna variante y es muy importante poder corregir el tiro en el segundo ojo. Normalmente no es, vamos, no es necesario, pero es una medida de seguridad que ayuda a evitar cualquier tipo de error.
Bueno, seguro que lo ajustamos a la primera si nos ponemos en sus
Sí,
manos.
sí, sí. No hay
Doctor
problema.
Giacomo de Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología en Asunción Clínica, le dejamos porque sabemos que está atareado, que tiene una larga cola ahora mismo en este inicio de semana. Eso sí, sin perder de vista que tenemos que coger cita previa si queremos ponernos en sus manos. ¿Dónde se encuentra, doctor? ¿Cómo lo podemos hacer?
Normalmente para ese tipo de cirugía de lentes progresivas pasamos consulta en la clínica Zurriola, en la clínica DMQ, que pero asiste todo tipo de seguros y privados también.
Pues hasta allí tendremos que ir. Por cierto, algunos estarán pensando, bueno, esto está fenomenal, pero ¿y cuál es el precio, doctor? ¿A qué precio se aproxima?
Bueno, eso hay que verlo un poco según la situación, porque cada uno tiene un poco su tipo de lente, no hay una lente para todos, entonces eso es un poco, son detalles personalizados, podemos decir alrededor de un 2.000 euros y algo, pero es una cifra muy aproximada.
Bueno, pues tomamos nota. Doctor Giacomo de Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología en Asunción Clínica, le dejamos. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Artista Pastora Imperio fue la musa de inspiración de Manuel Falla para componer el clásico, el que estamos escuchando, El amor brujo, inspirándose en leyendas y viejos aires gitanos que ella coleccionaba junto a su madre. Una manera de recrear de manera inigualable la escena de la música andaluza a través de seguirillas, soleares, polos, martinetes o zambras. Una manera de compartir la admiración que tenía Falla por el cante andaluz o el entonces emergente cante flamenco. Se palpa el espíritu andaluz, una pieza que ahora hace suya Euskal Baroque Ensemble. El grupo musical de música antigua, de música barroca, liderado por el guitarrista bilbaíno Enrique Solinís, que a través del sonido de lira o las percusiones persas, trata de reflejar la partitura del compositor. Tampoco falta la voz desgarradora de la cantaora Teresa Hernández. Todo un espectáculo que suben al Teatro Arriaga este 16 de mayo y que, aunque la interpretación de la música de Falla por un ensamble barroco resulte sorprendente, ya les digo que la apuesta tiene su sentido y nos va a sorprender a todos. Está al otro lado Enrique Solinís. Buenos días, Eguerdión.
Eguerdión,
¿cómo van los ensayos antes de la cita?
Pues bien, nosotros ya lo hemos tocado bastantes veces, o sea que mañana nos reuniremos a la tarde para los últimos detalles, pero bueno, lo tenemos ya muy, muy trillado este espectáculo y con ganas de tocarlo, sí.
Muy mascado, pero nosotros tenemos ganas de conocerlo en el Teatro Arriaga. Enrique, ¿cómo es esto de tocar en casa? ¿Eh? ¿Es una plaza más difícil que otras, aunque estéis de gira y lo hayáis tocado en numerosos lugares?
No es más difícil. Para mí es mucho más confortable venir a Bilbao, o sea, ir a Bilbao y tocarlo siendo bilbaíno, la verdad te voy a decir. Siempre lo tocas en muchos lugares y bueno, te hace ilusión pues que tu familia, tu gente cercana o gente que te conoce, pues que pueda ver tu trabajo y se lo puedas comunicar a ellos directamente. Hace ilusión.
¿Qué nos transmite este trabajo? La música española como eje principal de esta pieza, ¿no?
Pues yo adoro la música de Falla y desde pequeño como guitarrista y entonces Falla fue un personaje muy muy importante, además de por lo que todos sabemos como compositor y demás, como investigador de la música tradicional, como amante de la música antigua, de la música para instrumentos como el clavecín y demás, que para que compuso música, una cosa muy rara en aquella época. Él, no sé si la gente sabe que con Federico García Lorca, pues bueno, organizaron un concurso de cante jondo. O sea, todo lo que la música clásica actual, música antigua actual, tiene como objetivo, que es el juntar, pues eso, investigar en las músicas del mundo, en las músicas tradicionales, él fue un pionero ya hace 100 años, entonces haciéndonos eco un poco de sus directrices, pues Euskal Baroque Ensemble lo que hacemos es proponer una versión de la mano de Falla, y no solamente de la música de Falla, sino lo que a Falla le pudo inspirar para hacer su música.
¿Y qué le inspiraba justamente, Pastora Imperio? ¿Qué era exactamente?
Bueno, pues muchas cosas. Por un lado, la música y el cante tradicional, para el cual, digamos que en su música la recorre de arriba abajo. Los modos, la modalidad, o sea, digamos el sustrato de la música andaluza es muy importante, la música de Falla, por supuesto. Pero además hay muchos guiños y muchas direcciones que marcan a la música antigua. La música antigua, él compuso el concierto para clave y orquesta dedicado a Landowska, una gran intérprete de clavecín en aquella época, pionera del mundo de la recuperación de los instrumentos antiguos, que es un poco lo que Euskal Baroque Ensemble tiene como epicentro de su trabajo. Y además de todo esto, pues las músicas del mundo, como se tildan ahora, de las músicas más hacia el oriente, todas estas cosas que él sugería y plasmaba y sugería musicalmente en sus partituras, son como la bandera hoy de la lanza en la que todos los grupos de música antigua a nivel mundial pues quieren esgrimir, pero ya Falla hace tanto tiempo que ya las esgrimía él mismo.
¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo te lanzas a él?
Bueno, pues en realidad la música antigua, los músicos que la música clásica podemos hacer un poco, quizá hasta hace poco ha estado todo encorsetado, pues si eres un músico de la música clásica y te dedicas a tocar un periodo específico, periodo clásico, romántico. Bueno, la cuestión es que yo creo que ese perfil se ha venido abajo por suerte o por el devenir, digamos, de la historia de la música mismamente, y ha dado lugar a un gran anacronismo del poder estar dedicándote a la interpretación de instrumentos que han desaparecido en un momento de la época de la historia por causas extramusicales, versus, yo que sé, mi instrumento, el laúd, un instrumento que ha sido tan importante en la historia de la música europea, ha sido un instrumento rey de la música renacentista, de la época barroca, bueno, pues cuando los conciertos se hicieron públicos y al aire libre o de gran cantidad de público, porque en ese momento se comercializó, ¿no? Digamos que se empezó a hacer dinero con el concierto, pues esos instrumentos que no rendían a nivel sonoro de volumen, pues desaparecieron. Pero claro, para estos instrumentos escribió tantísima música. Bueno, pues estos instrumentos para los que nos dedicamos tenemos gustos muy diversos. Tenemos gustos de música tradicional, de música antigua, de música moderna. Y entonces este conglomerado y todo este, digamos, este tutti frutti musical que tenemos en mente, pues los queremos, nos da lugar a proponer estas ideas, siempre sugeridas por informaciones que van surgiendo en el camino, ¿eh? Es decir, yo al amante de Falla, por encima de todo, pues cuando veo que empiezo a ver que realmente es un pionero de todo lo que mi trabajo, a mí, yo adoro, pues lo cojo como luz de guía de mi trabajo, de uno de mis trabajos, y me lleva a hacer esto que he hecho, que es una propuesta, no solamente con su música, sino con la de Rodrigo también. Rodrigo, y con permiso de su familia, y como a ellos tanto les ha gustado lo que he propuesto, es básicamente una reexposición de su trabajo 100 años después. Es evidente que 100 años después, fíjate, si Falla, gran amante de la música tradicional andaluza, en un momento en el cual el flamenco todavía no existía básicamente, o sea, estaba surgiendo el flamenco en aquella época, hoy naciera, ¿no?, por una varita mágica, la trajéramos hoy en día y le enseñamos, mira, esto es el flamenco que tanto éxito tiene a nivel mundial, yo creo que evidentemente él se alegraría, pero desde luego no reconocería ni el cajón como un instrumento, porque en su época no existía, es un instrumento llegado relativamente poco, o la guitarra, con este solismo tan exacerbado que tampoco existía en su época. Entonces, quiero decir, la memoria musical de todos, que para nosotros lo que va intrínseco al flamenco, estas sonoridades, son cosas muy actuales. Entonces, si tú quieres plasmar algo cercano a la música andaluza actualmente y que la gente pueda comunicarla, pueda entenderla, tienes que tener todos estos elementos actuales presentes. Por eso digamos que las músicas hay que comunicarlas, siempre van a estar vivas cuando existan personas y quieres comunicar algo en su momento.
Claro.
Entonces, por esto quiero decir que puedes escuchar la música de Falla original en sus versiones originales de cámara y de orquesta, que son maravillosas como él las concibió en su momento. Y una vez escuchadas, estas otras versiones que proponemos nosotros siempre suman, o sea, son como aderezos,
claro.
O incluso a gente que no está muy ducha o que no tiene tanta costumbre de escuchar música sinfónica, una sala sinfónica, pues acercarse a estas versiones que proponemos muchas veces le puede enganchar y luego le puede llevar incluso a escuchar originales.
Entonces, un añadido.
Bueno, es un mismo movimiento de adoración
sí,
al Fran
Falla. A Falla, efectivamente, pero con toque personal, porque ponéis en práctica pues vuestro punto de vista. El Euskal Barroque Ensemble, bueno, pues que dan vida a este clásico amor brujo, como decíamos, de Falla. Enrique Solinís, gracias por habernos acompañado y nos vemos el día 16 de mayo, allí mismo, en el Teatro Arriaga, con este espectáculo. Un abrazo.
Ay, venga. El care le huye y te persigue, le llama y es chaco.
Deportes,
deportes.
COPE Euskadi.
Deportes.
Estar informado.
Una y media de la tarde, abrimos también tertulia deportiva. De momento se sienta ahí a la mesa José Ángel Peña, Zaloidea y Óscar y Medio. Eguerdión, ¿cómo estáis?
Eguerdión, muy bien.
Hola, muy buenas. Oscar, un saludo a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy vamos a hablar primeramente de la cita deportiva que tenemos a la vuelta de la esquina, la Real Sociedad.
Aunque tenemos pendiente una consulta con Roberto también.
También, pero desde aquí quiero mandar un beso por si nos está escuchando a nuestro compañero Mauri Iriaker, incorpora hoy a la tertulia.
No,
esperemos que la semana... La semana que viene sí lo haga, así que lo que vamos a hacer es, en esta ocasión, dar la bienvenida a Marco Antonio Sande. Muy buenas, Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Marco. Bueno, pues hoy tenemos una cita de la que hablar, ¿no? A ver qué pasa, porque nos jugamos Europa.
Sí, bueno, partido importante, ¿no? Porque se ha puesto por delante el Betis, así que la tensión va increciendo cada vez más. Va a ser dura, va a ser difícil. Recordemos que a la Real, al margen del partido de esta noche ante el Barça, le queda jugar contra el Valencia, contra el Betis y contra el Atlético de Madrid. O sea que fácil, desde luego,
no, lo tiene.
No va a ser. No. Desde luego que no. Y luego jugar en Barcelona, que ganó en 2022, pero que no es lo habitual que la Real Sociedad gane allí en Barcelona.
Marco, yo antes decía que para nada sería justo hablar de fracaso si la Real cayese a la Conference. Otra cosa sería quedarse fuera de Europa, pero bueno, esa posibilidad ya es mucho más remota.
Claro, yo también, ¿no? En los debates que tenemos aquí, lo que habitualmente digo es que, joder, asociar la palabra fracaso a estos chavales que se han desgastado tanto, ¿no? E incluso, fíjate, incluso quedándote fuera de Europa después de estar entre los 16 mejores de Europa, hacer una fase de clasificación de Champions estupenda y llegar a semifinales de Copa del Rey, lo que pasa es que también te digo que la mayoría dice no, sería un fracaso porque también es la plantilla más cara de la historia de la Real Sociedad y hay que exigirle mucho. Miras hacia atrás y ves al Villarreal, al Valencia, al Sevilla, tirándose de los pelos, y ahí es cuando te das cuenta de lo difícil que es, ¿no?, asociar esa palabra a fracaso. Yo creo que decepción, desde luego que sí, y limitando el fracaso si te quedas fuera, claro que sí.
Bueno, pues eso, sí. No, pero vamos, que tampoco hay que exagerar las cosas, que aquí enseguida nos acostumbramos al caviar y luego...
En el periodismo nos encanta el drama.
Pero no el periodismo, Marco, porque, perdón, aquí también, o sea, en Bilbao vivimos algo similar, cuando el Athletic, bueno, solo jugó un año Champions, pero luego estaba regularmente en la UEFA Europa League, la gente a los partidos de la fase de grupos ya hasta no iba, decía, va, yo a partir de 16 horas de final, tal, no sé qué, y luego, claro, ahora te encuentras seis temporadas sin Qatar Europa y vamos, y si en vez de entrar por la puerta grande, como ha sido vía el título de Copa, llegas a la Conference, hubiese aplaudido la gente con las orejas, como se suele decir. No hay que olvidar esos tiempos, o sea...
¿Qué queréis que os diga yo? Que hoy me tendríais que felicitar todos porque el Deportivo de La Coruña ha vuelto al fútbol profesional.
Perdón, sí.
De la mano de un donostierra, de Imanol Idiáquez, que ojo, lo ha tenido complicadísimo Imanol, porque hubo un momento en donde parecía que el Depor se rompía y él, a base de reestructurar al equipo tácticamente y sobre todo de esa calidad humana que tiene, hablan maravillas de este personaje familiar de Mauri Idiáquez, que ya le he mandado 5 ramos de flores a Mauri Idiáquez por rescatar al Super Depor al fútbol profesional.
Parabéns, se dice, ¿no?, en gallego. ¿Cómo?
Eso es, parabéns.
Sí. Pero sí, a mí me habían dicho, yo pensaba que tú eras del Celta, Marco.
No. Soriola, qué
malo eres. Oye, Roberto Arrillaga, que ya se ha incorporado
Roberto,
también.
Arrillaga.
Buenos días.
¿Qué manera de atacar me tienen desde Bilbao? ¿Te das cuenta?
Pero estos son iguales siempre,
Siempre ataca, atacando, siempre.
Que ataca. Es broma,
que sí, que
atacan
sí,
y luego
sí.
Empatan con Osasuna.
Escucha, pero y atacando bien poco. No, pero sí que es cierto. Yo tengo un amigo que, y no sé el que tú estás pensando, que sí, no me queda muy claro si es del Racing, de Ferrol, quiero decir, cuando conviene, o del Depor cuando le van bien a los de Riazor, ahí a veces también.
Dobarro es de todos, sí. Dobarro es de todos. Dobarro. Es de todos, ¿no? Supongo que te refieres a Dobarro.
Sí, no, y a otro amigo también de mi pueblo que estamos en las mismas. O sea que al final no me queda.
¿Dónde está el Ferrol? ¿En qué categoría está el Ferrol? Que ese será más.
Segunda,
claro, por eso. Me parecía que estas temporadas se inclinaba más hacia el Racing y ahora otra vez el Depor. No sé.
Bueno, pero entre Depor y Celta no suele haber.
No, por eso he tirado con bala. No le he preguntado al Racing Ferrol.
Lo de ayer, al margen del hito, ¿no?, conseguido por el donostiarra Imanol Idiáquez, yo creo que hay que significar también el hecho de que el Depor es uno de los 9 campeones de liga, que al final es un equipo grande, ¿no?, de entre los históricos. A mí lo que más me dejó flipado, ya lo sabía, pero 31.000 833 personas dentro del estadio, y lo que no se está contando, que había 15.000 fuera viendo el partido en pantallas gigantes. O sea, fue un escándalo. Pero,
al final, una fiesta es una fiesta. Todo el mundo.
No, sí, a los coruñeses nos gusta la fiesta.
Pero iba a comentar, Oscar, que no es que ha sido durante toda la temporada, porque yo fui a Logroño a ver el partido entre la Unión Deportiva Logroñés y el Depor, y joder, había, pues no sé si eran 4.000 deportivistas, estaban ahí, bueno, muchísimo más que la afición local, por supuesto, y además con un ambiente fetén, que se suele decir. Y me alegro también mucho por Mikel Valenciaga. Correcto. Otro guipuzcoano, ex del Athletic, con el que mantengo una buena relación y que ha sido también pieza fundamental en el ascenso, titular indiscutible. ¿Titular? Y mira, o sea que
es que qué cantera de guipuzcoanos, madre mía. Es que guipuzcoanos tenían que ser.
Sí, claro.
El Barbero, el delantero, que es de la cantera de Osasuna, es medio familiar también de Roberto López Ufarte. Tiene ahí parentesco, me contó. O sea que al final pillamos cacho por todas partes.
Esa, fíjate, esa es la cuestión.
Dice,
esa
pillamos
la cuestión.
Cacho, pero ahora no sé si habla en primera persona plural como gallego o como guipuzcoano. Al final ya no sé.
A ver, ya son 9 años aquí y te digo que me sale de dentro muchas veces.
¿Ah, sí? Yo voy, ¿te sientes? Yo voy esto es una cuestión de sentimientos al final.
En serio. Y luego que me doy cuenta, sobre todo en verano, ¿no? Cuando paseo por la Costa de la Morte y tal, y salgo de casa y viene un vecino y lo primero que me sale, sin querer incluso, me sale de dentro, le digo, yepa.
Epa, opa, opa.
Oye, bueno, esto ya es internacional.
Pero vamos, vamos.
Cabin Soch, le dices, Cabin Soch. ¿Qué pasa?
Pero vamos a ponerle en un aprieto ya. Vamos a ponernos los mejores escenarios. El año que viene, segundo ascenso consecutiva, primera división, Real Depor. ¿Con quién vamos, Marco?
No, voy con el Depor, hombre.
Está claro.
No pasa nada. O sea, yo,
hombre, solo faltaba que no pudiéramos decir eso.
Es mi función laboral, que por supuesto contaré y detallaré con todo lujo de detalles. Sí. Y otra cosa es mi pasión y lo que yo he vivido a lo largo de toda
normal.
Mi historia.
Lo que pasa es que los de la Real no tenemos segundo equipo. Eso sí que es así.
Por eso él es del Depor y sí tiene segundo.
Por eso digo, pero hay la diferencia. Bueno, que por cierto, hablabais de fiesta, que para fiesta la que quizá hoy se monte, ¿no? En esa despedida a Muniain, José Ángel. No sé si tienes más datos y
ya sabemos cómo
vais a entrar.
Quiero que sea todo sorpresa, pero a ver si, como decíamos, el tiempo no lo impide y en torno a 25.000 personas despidiendo despidiendo, homenajeando a Iker Muniain, al que todavía le quedan 3 partiditos con el Athletic. Pero no quiero gastar tiempo para Óscar y para Robert, sobre todo porque a Robert le tenemos que hacer esa pregunta que lanzabas al aire, ¿no? Sí. El porqué del fracaso, pero bueno. Tú
pues
diriges.
Sí, ante este fracaso, Robert, ¿qué está pasando? ¿Qué es que está fallando, no?
Hablamos ya de básquet.
Ah, bueno, sí. Aunque nos queda Óscar. Perdón.
No, tranquilo. Sí.
¿No quieres hablar de semifracaso o qué? ¿No quieres hablar de semifracaso, Óscar?
No, yo soy de las personas que utiliza la palabra fracaso bastante habitualmente, porque no le doy mucha trascendencia. Sí. Quizás suene un poquito fuerte, pero yo creo que si no se cumplen objetivos es un fracaso. Y no pasa nada. Ya. Todo el mundo fracasa y además conviene de vez en cuando. Pero bueno, vale, Robert, luego os cuento yo.
Nada, pues yo estoy un poco, bueno, no por no, todos esperábamos que no iba a poder ser, que el Vasco no se iba a meter al playoff. Lo certificó ayer y probablemente pues le han faltado dos partidos nada más en ACB para poder meterse en el playoff y luego probablemente ser eliminado, porque tampoco estaba para muchos trotes y muchas bajas. Pero yo creo que ya está, pues es un fracaso y se puede decir con todas las letras. Luego le puedes llamar suspenso, decepción, yo qué sé, ¿no? O sea, te puedes poner en matices ya para que sea menos fuerte o te suene menos impactante, pero Baskonia, un equipo de Euroliga con un montón de millones de presupuesto, no se puede quedar fuera de un playoff de la Liga Doméstica, y más si cabe cuando ha quedado entre los 8 mejores de Europa. Pero estas cosas ocurren pues porque los jugadores son de una manera, la planificación de la plantilla ha sido de una determinada manera que no ha salido como se pensaba, tampoco se ha actuado ante las lesiones. Ya sabéis que en baloncesto cuando hay lesiones pues se suele traer a alguien, ¿no?, para que ayude y tenga algún minuto. Pues por normalmente se nos ha dicho siempre que estaba en el mercado y que no se encontraba la pieza que pudiera ayudar como se pensaba, pero yo creo que es más una cuestión pues que era complicado ese dinero, ¿no? Económicamente era complicado, pues porque ya se habían desprendido de Manion a principio de temporada, habían despedido al entrenador, a los dos había que pagarles. Bueno, pues se ha ido acumulando cositas que han terminado, ¿no?, en este juego. Yo no recuerdo que ¿a cuánto estamos? A 13 de mayo. Que Baskonia, o sea, que no tenga ya baloncesto en Vitoria.
Para ti también
que
es algo raro, ¿no?
Es una cosa tremenda. O sea, el 13 de mayo sin baloncesto, pues no va a haber. Y bueno, pues como todo esto, pues Baskonia va a intentar hacer que esto pase. Intentará, entiendo yo, traer un entrenador o un fichaje que ilusione para el año que viene a la mayor brevedad posible, para que esto se olvide, presentar la campaña de abonados del año que viene, que se basará en el éxito de la Euroliga, evidentemente, para animar a los aficionados a volver al Buesa Arena después de este palazo. Y y la vida sigue. ¿Y de esto se aprende? Pues sí, debería aprenderse, como dice Óscar, ¿no? O sea, cuando uno aprende más es cuando pierde, ¿no? Más que cuando gana, ¿no? Pues
ya podéis perdonarme, antes que nada, sobre todo también Naya, que me está mirando así con cara de pez, no sabiendo qué pasa. Claro, es que yo estaba con lo del bloque de las 12:30, pensaba que acabábamos a menos 20 y por eso nos quería, claro. nos quería dejar sin tiempo a Robert y a Óscar, pero joder, si tenemos otros 10 minutos, así que a darle,
dale. Hablar tranquilamente.
Perdón. Yo cuento lo mío. Lo bueno mío también es eso. Sí, y luego tengo el fútbol, que le empato yo, le empato al Girona, al segundo clasificado, en el 99 encima, ¿sabes? O sea, en un partido que, no, oye, qué bien nos lo pasamos el viernes todos, porque hacía 22 grados en Mendizorroza, 18.000 espectadores, un partido con ocasiones de un lado y otro, con un portero nuevo que era bueno, que no había jugado, oye, y haciendo unos paradones a estos jugadores del Girona que juegan muy bien, o sea, qué peligro tienen, unos golazos vimos, dos goles de Guridi, que ya era hora que metiese a Guridi, que el hombre no fallaba todo. Y luego, oye, se pegaron un tiro en el pie los del Girona perdiendo tiempo, enfadando a la gente. Ya la gente estaba diciendo, bueno, vámonos a cenar, hemos visto un buen partido, el Girona segundo y tal. Oye, pues nada, en el 99, empate, y igual les cuesta la segunda posición esa tontería de perder tiempo para aguantar el resultado.
Y la Supercopa, ¿verdad?
Sí. O sea, es que, buah, es alucinante. Pero bueno, eso también es que es un equipo que no está en esos registros, ¿sabes? No sabe hacerlo. Y se pasaron, joder, fue lo más feo de todo eso, y termino, fue el médico, el fisio, empujando jugadores del Alavés y unas cosas allí, no sé, no entendí muy bien lo que pasó.
Y luego estos equipos, cuando tienes que defender un resultado, la mayoría de los equipos empiezan a hacer cosas que no saben hacer, y normalmente sale mal, uno de ellos es el Eibar también. Quiero decir, empiezas a meter gente atrás, empiezas a meter centrales, empiezas a quitar a tu mejor jugador, que es algo que yo no entiendo y que pasa casi siempre, o a tus mejores jugadores, porque crees que vas a aguantar mejor el resultado así, y diría de 8 de cada 10 veces, esta historia acaba mal.
Bueno, de momento mal el Eibar no, aunque complicado, ¿no?
No. No, además, la jornada final ha sido positiva, porque es verdad que se escapan 2 puntos en el tiempo de descuento en Valencia, porque era un partido que tenía ganado, pero hay que ser honestos, y el resultado como mínimo es justo. Yo creo que el Levante mereció empatar como mínimo mereció empatar. Parecía que iba a ser, pues bueno, un paso atrás, sumar solo un punto, pero resulta que el Valladolid tampoco ganó, empató encima contra 10 y, en fin, con malas sensaciones en casa. Y sobre todo el Leganés perdió ayer, ¿no? Que es lo que te da un poco más de aire. Aquí, como es, bueno, en estas últimas 3 temporadas está pasando prácticamente a final de temporada lo mismo. Los equipos de arriba pierden muchos puntos la jornada se puede catalogar como positiva. Está un punto más cerca del playoff de ascenso, del ascenso directo. Y ahora tiene, en estas 3 jornadas que quedan, yo creo que tiene el mejor calendario que los otros 2 rivales, que Valladolid y que Leganés. Juega 2 partidos en casa, además, y 1 fuera, ellos no, y además tiene el golaje ganado. Yo soy optimista.
Próxima jornada, Óscar, próxima jornada, que me parece, todas van a ser súper interesantes. La segunda división es un parque de atracciones con montaña rusa todo trapo, y en la próxima jornada, como dice Óscar, el Eibar juega contra el Cartagena, que está en zona media, está en Ibiza, como se suele
de
decir.
De los pocos, ¿ya? Sí.
Claro, y pues que Leganés tiene que enfrentarse al Sporting de Gijón, que se va a jugar todo para meterse en el playoff. O sea, que es momento de pegar una mordida potente. Aparte de Eibar, cuando juega en casa, yo creo que, como nos viene contando últimamente Óscar, es un fútbol súper atractivo. Óscar, hay que reseñar que una de las frases que me has dicho tú esta temporada es que es de los mejores Eibar que recuerdas jugando al fútbol.
Sí, sin duda, con el juego más atractivo que recuerda, porque es un juego muy ofensivo. No estamos muy acostumbrados aquí en Eibar, históricamente, a un juego tan ofensivo. Si habéis tenido la oportunidad de verlo por televisión, es así, es un fútbol con mucha posesión, que no de facto tiene que ser ofensivo, pero es que en este caso lo es, ¿no? Toca el balón muy cerca de la portería contraria, tiene muchas opciones, como dice Marco, muchas más en casa que fuera de casa. Y destacar en el aspecto negativo, más allá de los 2 puntos que se perdieron, la lesión de John Bautista, que se lesionó muscularmente al final de la primera parte. No nos han dicho nada, tiene bastante mal aspecto, tiene bastante mala pinta, y yo creo que se va a perder mínimo los siguientes partidos. Si hubiera playoff, no sé si llegaría alguno, pero a la espera de que nos digan algo, tiene bastante mala pinta, sí.
¿Dónde quedó aquel Eibar de Blas Ciarreta, eh? Joder, aquellos 1-0, sí, claro, 0-1, claro, 0-0. Claro.
Con gol de John Altuna, ¿eh?
Sí, sí, yo me acuerdo que estuve prácticamente haciendo todos los partidos de una temporada de Eibar, me perdí poquitos, 2-3, y uno de ellos fue contra el Levante, un 7-2, un 2-7, una barbaridad.
7-0 un miércoles.
Pues eso, sí, por eso no, que fue un miércoles, no iría, sí, joder, pero el resto de los partidos me fumaba allí un 1-0, 0-0, 0-1, vamos, era...
Sí, era, sí, sí, bueno, atractivo. Concretamente esa temporada a la que hace referencia, el Eibar tenía mucho... Bueno, sobre todo en casa le metió 4 a Las Palmas, 7 a Levante...
pues serían los dos que, cierto, que me perdí yo.
No, pero equipos que, por cierto, luego acabaron subiendo. Y también le metió 4-5 al Villarreal, subieron los 3.
Pues fíjate.
Oye, pero bueno, sí, por cierto... Oye, hablando del Villarreal, que hay que hacer mención especial a lo que está pasando con Sorloth, que lleva escondido ya varias semanas, ya va a sumar meses ya. Roberto Labe ha dejado de aparecer, el director de fútbol de la Real Sociedad, en los descansos de los partidos, en donde aparecía habitualmente para sacar pecho de lo bien que lo estaba haciendo la Real Sociedad en la Champions, que es cierto, del acierto en su ojo clínico a la hora de fichar, que también es cierto, y a mí todavía me da para el aprobado de media, incluso alto, en los últimos años, pero es que lo de Sorloth, madre del amor hermoso. Segundo clasificado en la lista de pichichis, a solo un tanto de Dobbik del Girona, que es el máximo goleador, y los delanteros de la Real Sociedad prácticamente nulos, Andrés Silva, y Sadik ya ni está ni se le espera, o sea, pero, con Sadik ya ni cuenta.
Pero en el caso Sorloth, ¿qué podía haber hecho realmente la Real?
Pues meter,
hombre, apostar. él dijo que quería él quería vivir, sí, en Donosti y venía a la Real. No sé las... A ver, yo lo que leí en prensa y lo que escuché es que él en pretemporada estaba deseando venir aquí. Luego los detalles no lo sabemos, ¿no? En fin, las condiciones y tal, seguramente pues se nos escaparán. Pero
quiero decir que
la predisposición estaba.
Si ha sido es una decisión deportiva o económica, que es diferente, porque puedes querer, digo, por hacer abogado del diablo de Olave, quiero decir, sí, Marco, una cosa es que te interese mucho un jugador, pero no a un precio determinado, claro.
Claro,
si lo ha firmado el Villarreal,
podía firmarlo la Real, ¿no?
Lo podía firmar, vale, la Real Sociedad. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, lo tenías en casa.
Ya.
O sea, tenías prioridad para firmar. O sea, en la negociación salías de inicio. ¿Qué pasa? Que en ese momento te gana la partida el Villarreal con un jugador, insisto, que tú tienes en casa y que además está adaptado, y por el que el entrenador públicamente hace unas declaraciones, algo no muy habitual en Imanol Alguacil, en las que se moja y dice que, por supuesto, él cuenta con él, que le quiere, que es un futbolista importante, que es pieza trascendental para el futuro. Pieza importantísima, lo subraya Imanol Alguacil, ¿no? Entonces, que te venga el Villarreal, te lo limpie, y que esté pasando lo que está pasando, está sonrojando desde luego a la dirección de fútbol de la Real Sociedad, sin lugar a dudas.
Luego, yo sí que quería añadir en el tema de Sorloth, que me parece un jugadorazo, que es verdad que se está echando a meter goles cuando el equipo ya tiene muy poquito que hacer, ¿eh? Y eso, el momento de meter los goles también, yo considero que es muy importante. O es un equipo que ha fracasado, que no ha cumplido objetivos de largo, el Villarreal esta temporada... Y bueno,
pero él se salva, que, yo creo que él es el que más.
Sí, se salva, todos, está haciendo 2-3 goles por partido el último mes y medio, eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nos queda pendiente esa cita que tenemos hoy.
Hoy a las 7, que no sé si he dicho, si alguien puede todavía acercarse, si hay entradas, pues bueno, para ver a Munien y a ver si se pasan esos 25.000 espectadores, que serían medio San Mamés y sería tremendo para despedir a un jugador.
Bueno, pues sí, a ver si el tiempo no es ningún inconveniente.
Déjame colarme, sí, también para decir que el Vera Vera, el balonmano femenino, Reina, sí, en San Sebastián, ha ganado la Copa de la Reina, y que lo hace ya por segunda vez consecutiva, y que lo ha conseguido además en casa, que es complicado y difícil, y lo ha ganado.
Y octavo
pues
título,
así es. Sí, bueno, sí, pues uno más y que sigan sumando. Marco Antonio Sande, José Ángel Peña, Roberto Arrillaga y Óscar y Medio. Gracias.
Venga,
hasta la próxima semana.
Tía, Abur,
buena semana. Abur.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2 menos 10 de la tarde, a esta hora te hago una pregunta. ¿Tienes menos de 30 años y quieres montar una empresa? ¿Crees que podrías materializar tu talento en un negocio? Pues atento, atenta, si la respuesta es sí, porque este mediodía vamos a seguir mirando al emprendimiento. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 13 de mayo en el que seguimos buscando talentos, buscando a esos valientes autónomos. Volvemos al Basque Culinary Center en San Sebastián porque esta mañana allí se han dado cita 100 jóvenes talentos de la gastronomía, una selección de profesionales menores de 30 años que componen una mirada actual del sector. Una jornada de charlas, de talleres para compartir pues las ventajas y también desventajas del emprendimiento y sus proyectos. Usua Bilbao, ¿cómo están las cosas por ahí hasta ahora? ¿Con quién estás?
Hola Naya, aquí seguimos en el Basque Culinary Center. En esta ocasión vamos a hablar con Javier Jurado. Él es un cocinero jienense, lo digo bien, de Jaén, y tiene 29 años recién cumplidos. Tiene una historia muy bonita. Hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Javier, lo primero que te tengo que preguntar es cómo alguien de tu juventud, con 29 años recién cumplidos, se atreve a abrir un restaurante que ahora un poquito más adelante hablaremos, que está cosechando gran éxito. Pero bueno, ¿cómo es esto de abrir un negocio con menos de 30 años? ¿Te da cierto vértigo?
Hombre, siempre los miedos y esas inseguridades siempre están, ¿no? Pero creo que son importantes para llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, era la oportunidad, era el momento de montarse en el tren y no lo dudé ni dos segundos. Encontramos la forma posible de hacerlo y así lo hice.
Bueno, en tu caso yo creo, he estado mirando, estudiando un poquito tu biografía, creo que mamaste mucho la cocina desde pequeño por el restaurante que tenían tus abuelos, ¿no? Bueno, ahora me cuentas un poquito mejor. Luego te formaste en cocina y luego en 2022 abriste el restaurante Malak. ¿Más o menos es así?
Así, tal y como lo has contado. Como bien has dicho, pues bueno, me ha tocado vivir esta profesión desde que nací en el restaurante de mi abuelo. Mi madre trabajaba con ellos en ese momento y estaba embarazada de mí cuando estaba trabajando y yo nací en el restaurante, crecí en el restaurante y prácticamente pues eso, he vivido metido en un restaurante y en una cocina.
Decidiste abrir, yo creo que el restaurante de tus sueños, ¿no? En 2022, una vez te habías formado, un restaurante que en poquito tiempo ha tenido mucho éxito, ¿no? Se llama Malak y ya tienes una estrella Michelin.
Nada, eso aún me cuesta decirlo, me cuesta contarlo, que bueno, que el restaurante con tan solo 2 años de vida, incluso menos de 2 años, pues bueno, consiguiera la estrella Michelin, era algo que no estaba en nuestro pensamiento, ni en que llegara tan rápido como ha llegado, pero bueno, ahora toca hacerse la idea, aprender a vivir esta nueva etapa que nos ha tocado atravesar y bueno, una responsabilidad enorme por toda la gente que está llegando a la ciudad para conocernos a mí y a otros compañeros, está claro.
¿Cómo es gestionar un restaurante con una estrella Michelin? ¿Cuesta mucho en el día a día? ¿Qué obstáculos tienes ya como propietario de este negocio?
Sí, no es nada fácil. Pasamos de tener 7 personas, pasé de tener 7 personas a mi cargo a tener 11. Que somos actualmente en el equipo y bueno, al fin y al cabo son 11 personas, 11 familias con cada uno con sus problemas y bueno, sobre todo lo que es más difícil que cuesta gestionar es eso, ¿no? Es esas 11 familias que todas pueden tener un mal día y bueno, porque sus problemas son los míos y bueno, siempre me preocupo de que cada uno se encuentre bien en cada momento y esté al 100% para desarrollar el trabajo y me preocupa mucho eso, su estabilidad y su problema, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
¿Qué gastronomía? Vamos a hablar de la gastronomía de tu restaurante, la que ofreces allí.
Pues bueno, nuestro concepto gira en torno a las sierras y bosques de la provincia de Jaén y no hacemos cosas raras. Lo único que intentamos hacer es rescatar el recetario tradicional que ha habido en la provincia y en esa sierra durante muchísimos años, como grandes familias, ¿no? Vivían con los pocos recursos que le rodeaban, como con pocos ingredientes podían hacer un gran guiso. guiso para darle de comer a toda la familia, pues lo único que nosotros pretendemos es coger ese recetario y llevarlo a un punto más moderno, un punto más creativo, por llamarlo de alguna forma, y bueno, pero sin eso, sin perder esa esencia y sin perder ese cariño que le han aportado nuestros antepasados a todas esas recetas, y bueno, nosotros lo que intentamos es mostrar eso y todo sobre todo eso, ¿no? Todos los productores locales que hay en torno a la provincia, pues poner en valor el trabajo que están haciendo y con artesanos en torno a cerámica o ebanistas, ¿no? Por ejemplo, hay un ebanista que hace muchas piezas de madera de olivo, ¿no? Al fin y al cabo, la provincia nos basamos en eso e intentamos, pues, bueno, poner en valor todo eso y cosas que se están perdiendo, como la última piscifactoría que queda en la sierra o también la última quesería que también queda en activo también allí en la sierra, pues intentamos aportar nuestro granito de arena, ayudarlos y poner en valor todo lo que ellos hacen.
O sea, que es un negocio que ayuda también a la actividad de alrededor, ¿no? Eso pretendes. Eres emprendedor. A la gente que quiera emprender, ¿tú les animarías a seguir el mismo recorrido con el que quiera cada uno que has hecho tú?
Sí, hombre, por supuesto, yo no le voy a poner barrera a nadie, ya se irá encontrando con ellas mismas cada uno, ¿no? Pero sí animo a que bueno, que necesitamos gente, ¿no? Que tenga ilusión y tenga ganas por un proyecto y bueno, evidentemente que nos encontramos con muchas barreras, pero poco a poco hay que ir saltándolas y bueno, todo llega y todo va pasando y encontraremos la forma de lograrlo.
En tu caso, desde que tienes la estrella Michelin, ¿el negocio tiene más éxito o ya desde el principio veías que iba bien?
No, desde el principio no iba nada bien, ¿eh? Nos encontrábamos con muchos días en los que al restaurante no entraba absolutamente nadie. Era muy difícil decirle a un equipo entero que bueno, que hoy no tenemos ningún cliente. Eso era duro, muy duro para mí. Psicológicamente a mí me ha afectado mucho. He pasado, pues bueno, por unos momentos bastante críticos, ¿no? De que dejas toda tu ilusión, todas tus ganas y todo tu esfuerzo por un proyecto que bueno, que estás para recibir clientes y no recibes esos clientes, ¿no? Entonces, pues fueron unos inicios muy duros que bueno, no se los deseo a nadie, aunque bueno, todos contábamos, ¿no?, con que eso iba a pasar, que iba a ser así, que no iba a ser nada fácil. Y bueno, a raíz de que nos galardonaran con la estrella Michelin, pues toda nuestra vida ha cambiado y hemos pasado de tener un restaurante prácticamente vacío a diario a tenerlo prácticamente lleno a diario y bueno, aprendiendo también a gestionar todo eso, porque no es nada fácil tener un restaurante lleno en todos los servicios de apertura y bueno, es difícil de gestionar eso y bueno,
porque es un oficio duro, quiero decir, horarios, dedicación, gestionar equipos humanos, quiero decir que tienes que tener muchas ganas de montar un restaurante.
Quien diga lo contrario miente. El oficio de la hostelería es un oficio muy sacrificado, que tienes que ser consciente de todo lo que, todo lo malo que conlleva, pero también hay que ser consciente de todo lo bueno que nos aporta, ¿no?, este oficio y todo lo encontrarse con toda la satisfacción de nuestros clientes, pues le encontramos el verdadero sentido a todo el esfuerzo que hacemos, a todas las horas que desarrollamos a diario y la verdad que bueno, compensa todo lo malo.
Pues muchísimas gracias, Javier Jurado, por haberme atendido durante estos minutos. Habrá que ir a Jaén, a tu restaurante Malaca, a conocer. Tendremos que llamar con tiempo, ¿no?, para hacer una reserva.
Bueno, que la gente llame, que ya buscamos la forma de colocarlo en una mesa y por supuesto a todos los oyentes están invitados a visitar la ciudad y si nosotros les podemos brindar una experiencia en nuestro restaurante, invitados están cada uno de ellos.
Gracias.
Gracias a vosotros por este ratillo tan ameno. Gracias.